Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este Deep Dive. Hoy vamos a meternos de lleno en el proceso de flotación de minerales. Nos vamos a guiar con una infografía que, bueno, detalla los fundamentos. La misión, entender bien cómo funciona eso de separar los minerales que valen de la roca que no. Justo después de todo el chancado y la molienda. Parece casi, no sé, como magia a escala industrial.
Exacto. Es una forma muy buena de ponerlo. Es que transformamos esa roca ya pulverizada, aprovechando cosas de química y física, a nivel de superficies, muy, muy pequeño. Es una separación física, pero súper ingeniosa. Se basa en cómo las partículas reaccionan con el agua y con el aire.
A ver, entremos en materia. La infografía menciona, primero, la liberación mineral. Entiendo que es separar, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante antes de empezar a flotar nada?
Pues porque si el granito de mineral valioso sigue, digamos, pegado a la ganga, a la roca sin valor, pues o flotan los dos juntos o se hunden los dos juntos. No hay forma de separarlos así. Y aquí, la granulometría, o sea, el tamaño de las partículas después de moler, eso es absolutamente clave.
Me imagino que hay como un tamaño perfecto, ¿no? ¿Qué pasa si te pasas o te quedas corto?
Justo. Si las partículas son muy gruesas, la liberación no es completa. Se pierde mineral valioso que se va con la ganga. Pero ojo, el problema contrario, si son demasiado finas, los ultrafinos, es igual de complicado, ¿eh? Son tan chiquititas y livianas que, bueno, les cuesta pegarse bien a las burbujas con todo el movimiento que hay en la celda. O a veces hasta flotan solas, sin reactivos.
Ah, mira tú.
Y eso puede significar pérdidas económicas grandes, ¿eh? Porque muchas veces esas partículas finitas tienen harto metal. Entonces, lograr el tamaño justo es un desafío constante que viene desde la molienda.
Qué loco el impacto económico de algo tan pequeño. Bueno, y ahora, la separación en sí, la infografía habla de propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas. Eso es como que hacemos que el mineral odie el agua.
En esencia, sí, algo así. Usamos unos químicos, se llaman colectores, y lo que hacen es modificar la superficie, pero solo la del mineral valioso, para que se vuelva hidrófoba, o sea, que rechace el agua. La ganga, idealmente, se queda como estaba, hidrofílica, que le gusta el agua, digamos. Entonces, cuando metemos burbujitas de aire muy finas en la pulpa, que es la mezcla de sólidos y agua,
¿terra?
Esas burbujas van y buscan las superficies hidrofóbicas y ¡pum!, se les pegan.
Ah, claro. Como si fueran imanes chiquititos, pero para el mineral. Y supongo que eso es lo que las hace flotar, ¿no?
Exactamente eso. Las burbujas son como salvavidas. Se llevan las partículas de mineral para arriba, a la superficie. Ahí se forma una espuma que está cargada de metal. Y esa espuma es la que recogemos. Es el concentrado. Mientras tanto, la ganga, la que es hidrofílica, pues no se pega a las burbujas y se va por abajo. Ese es el relave o la cola.
Claro, entonces, perdón, y lograr que solo flote lo que uno quiere, eso debe ser el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué controles hay? ¿Qué palancas se mueven ahí?
Sí, es todo un arte. Es un equilibrio constante entre dos cosas. La recuperación, o sea, cuánto metal logramos sacar, y la ley, o grado, que es qué tan puro es ese concentrado que sacamos, qué porcentaje es realmente el metal que buscamos. Hay varias variables operacionales críticas.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Bueno, el pH de la pulpa es fundamental. Cambia cómo se comportan las superficies de los minerales y qué tan bien funcionan los reactivos. Por ejemplo, para muchos sulfuros se usa un pH alcalino, ¿no? Entre 9 y 11, más o menos. Se usa cal para eso. Y la cal no solo ajusta el pH, a veces también actúa como depresor. Impide que flote la pirita, por ejemplo, que es sulfuro de hierro, y muchas veces no la queremos en el concentrado.
Interesante. ¿Qué más?
Otro es el porcentaje de sólidos. Si la pulpa tiene mucha agua o si está muy espesa, eso afecta a la probabilidad de que una burbuja choque y se pegue a una partícula.
Entiendo. Y mencionaste el aire antes, las burbujas.
El flujo de aire. Ese es, quizá, la variable operativa más directa y más importante que se maneja. Controla cuántas burbujas hay y de qué tamaño son. son el transporte, ¿no? Si metes demasiado aire o burbujas muy grandes, pueden arrastrar ganga sin querer. Y si metes muy poco, pues no recuperas todo el mineral. Optimizar todo esto pega directo en la rentabilidad de toda la planta.
¿Y toda esta magia dónde pasa? ¿Qué tipo de equipos se usan?
Principalmente son dos tipos. Están las celdas mecánicas. Son como unos tanques grandes con un agitador adentro. Ese agitador dispersa el aire que se inyecta y mantiene todo, los sólidos, en suspensión. Son como los caballos de batalla para las primeras etapas. Las que llaman Rougher, que es la primera recuperación, y Scavenger, que intenta recuperar lo que se pudo haber escapado.
Ok, celdas mecánicas. ¿Y el segundo tipo?
Como en contracorriente. Y muchas veces se les echa agua de lavado por arriba. Como el flujo es más tranquilo y está ese lavado, se arrastra menos ganga. Ofrecen más selectividad.
Ah, o sea, para más pureza.
Exacto. Por eso se usan mucho en las etapas de limpieza. Ahí lo que buscas es la máxima LEE posible, la mayor pureza del concentrado final.
Ya para cerrar, la infografía menciona un balance metalúrgico. Suena como a contabilidad del proceso.
Y lo es, básicamente. Es una herramienta súper útil para diagnosticar. Se basa en algo simple. La masa se conserva. Lo que entra tiene que salir por alguna parte. Entonces, mides cuánta masa entra, F, la alimentación, y cuánto metal tiene su ley, F. Y haces lo mismo con lo que sale, como concentrado, C, ley C, y como relave, T, ley T. Con las ecuaciones F igual a C plus T y la de balance de metal, FF igual a CC plus TT, puedes calcular la recuperación real. Y así chequeas si el circuito está funcionando como esperas, si los ajustes que haces sirven. Es fundamental para controlar.
Entonces, resumiendo un poco, la flotación es este proceso increíblemente selectivo, ¿no? Que agarra roca molida y, jugando con química de superficies a nivel micro, logra que el mineral que vale flote, literalmente, hacia el valor, mientras que el resto se va para abajo.
Así es como una coreografía industrial, ¿no? Donde aplicas química fina e hidrodinámica, pero a toneladas y toneladas de material. Al final, todo se reduce a controlar esas interacciones en las superficies para separar lo que quieres. Es un desafío constante de optimización.
Y nos deja pensando, si esto de manipular las propiedades de las superficies es tan clave aquí, ¿en qué otros campos quizás menos obvios que la minería creen que estas interacciones a escala micro podrían estar jugando un papel decisivo? Y tal vez todavía no lo exploramos del todo.